En el año 2023, más de 4.000 personas en España murieron por un peligro letal que no acechaba en una carretera secundaria de madrugada.
Ni en un accidente industrial, claro.
Exacto, no. Estaba en su propio pasillo, en el cuarto de baño o, bueno, junto a la cama.
Es tremendo.
Hoy vamos a desmantelar las trampas invisibles que convierten los hogares en campos de minas para las personas mayores. Y lo vamos a hacer sumergiéndonos en una guía muy reveladora de Cuidum.
Una guía que está pensada específicamente para las familias cuidadoras, que es lo más importante.
Eso es. La misión de este análisis a fondo es extraer los mecanismos reales detrás de las caídas y, sobre todo, ofrecer un mapa de acción claro para proteger sin asfixiar la autonomía de quienes más queremos.
Y lo fascinante aquí es que esas 4.000 muertes son solo la punta del iceberg.
Ah, sí.
Sí, sí. Si abrimos el foco, la Organización Mundial de la Salud reporta unas 684.000 muertes anuales en todo el mundo por caídas.
Madre mía, es una barbaridad.
Es la segunda causa mundial de muerte por traumatismos involuntarios. Pero fíjate, el dato que realmente pone esto en perspectiva para cualquier familia es que más del 80% de esas caídas fatales ocurren en mayores de 65 años.
O sea, la gran mayoría.
Sí, hablamos de que una de cada tres personas en esa franja de edad se cae al menos una vez al año. Y al cruzar la barrera de los 80 años...
No me digas que sube más.
Sube a una de cada dos, la mitad.
Son cifras que cortan la respiración, la verdad. Pero bueno, antes de empezar a mover muebles o instalar barras en casa, creo que tenemos que entender la raíz.
Fundamental.
Porque la guía deja clarísimo que una caída rara vez es solo un tropiezo por mala pata. Hay una serie de factores invisibles que se van gestando dentro del propio cuerpo. Hablan de la sarcopenia, por ejemplo. ¿Qué está pasando ahí exactamente a nivel muscular?
Pues a ver, la sarcopenia no es solo perder fuerza de una forma abstracta. A nivel biológico, las fibras musculares, sobre todo las de contracción rápida, se encogen.
Las que nos permiten reaccionar, ¿no?
Exactamente. Si hay un desequilibrio, necesitas esa reacción rápida. Si no hay estímulo, se atrofian con la edad. Entonces el tronco y las piernas pierden esa capacidad de sostener el esqueleto con firmeza.
Claro.
Pero, ojo, el músculo es solo el motor. El problema real, el más grave, llega cuando falla el sistema de navegación.
Te refieres al sistema vestibular, ¿verdad?
Ese mismo.
Siempre se menciona como el GPS del cuerpo, pero rara vez se explica cómo funciona realmente.
Pues es pura ingeniería biológica. En nuestro oído interno tenemos unos canales llenos de líquido, con unas células ciliadas que son como unos pelitos microscópicos.
¿Vale?
Cuando movemos la cabeza, ese líquido se desplaza, dobla los pelitos y envía una señal eléctrica al cerebro. Le dice algo como, estamos inclinados hacia la izquierda o nos estamos cayendo.
Entiendo. ¿Y qué pasa con la edad?
Pues que ese líquido se vuelve más espeso. Y además, muchas de esas células ciliadas mueren.
O sea que la señal de alarma llega tarde al cerebro.
Exacto. El cerebro se da cuenta de que el cuerpo está perdiendo el equilibrio milisegundos más tarde de lo normal.
Claro. Y para cuando quiere mandar la orden a las piernas para corregir la postura, pues esos músculos ya no tienen la fuerza explosiva por culpa de la sarcopenia.
Eso es, el cóctel perfecto.
Madre mía. Es decir, el software tiene lag y el hardware está anticuado. Es una combinación letal. Y supongo que añadir medicamentos a esta ecuación ya es echar gasolina al fuego, ¿no?
Sin duda. La polimedicación es algo que muchísimas familias pasan por alto. Fármacos súper comunes, como los hipotensores, sedantes, diuréticos...
Sí.
Causan un fenómeno físico muy concreto que es la hipotensión ortostática.
Vale, vamos a desglosar esto, porque suena a término médico complejo. ¿Qué pasa en el cuerpo exactamente cuando ocurre eso?
A ver, es pura física. Cuando una persona está tumbada y se levanta de golpe, la gravedad tira de un gran volumen de sangre hacia las piernas.
Lógico.
En un cuerpo joven... Los vasos sanguíneos se contraen al instante y el corazón bombea más rápido para asegurar que la sangre siga subiendo al cerebro.
Claro, ni lo notamos.
A bajar la tensión, ese reflejo va mucho más lento. El cerebro se queda sin oxígeno suficiente durante un par de segundos.
Ah, ¿y ahí viene el mareo?
Exacto. Un mareo súbito, una especie de microapagón, justo en el momento en que la persona está intentando estabilizarse sobre sus pies.
Y ahí es donde se produce el accidente. Ahora fíjate que lo que me resulta más demoledor del texto de Cuidum no es solo la fractura física que puede seguir a ese mareo, sino la cicatriz mental.
El miedo.
Sí, lo llaman el síndrome postcaída.
Y ese es a menudo el verdadero punto de no retorno. A lo mejor sobreviven a la caída solo con un moratón grande, pero el terror absoluto a volver a caerse se instala en su día a día.
Y la respuesta humana natural ante el miedo es quedarse quieto, supongo.
Totalmente. Se sientan en el sillón y evitan caminar a toda costa.
Lo cual genera un círculo vicioso terrible. O sea, es como si un conductor, tras sufrir un leve roce apartando el coche contra una columna, decidiera que la solución para estar a salvo es dejar de conducir por completo.
Qué buena comparación, sí.
Claro, encierra el coche en el garaje. Al principio parece que ha eliminado el riesgo, pero pasan los meses y ese conductor pierde la pericia, los reflejos, el cálculo de las distancias.
Se oxida.
Exacto. Y cuando finalmente tiene que coger el coche por una urgencia, el riesgo de tener un accidente verdaderamente grave es inmensamente mayor. Al intentar protegerse, no moviéndose, la persona mayor acelera esa sarcopenia y oxida su sistema vestibular.
Esa analogía ilustra perfectamente el mecanismo de deterioro. De verdad, la inactividad no previene caídas, solo garantiza que la próxima sea mucho peor.
Claro.
Por eso, el enfoque de la guía no es mantener a la persona sentada entre algodones, sino intervenir agresivamente en el entorno. Si el GPS y los amortiguadores del cuerpo fallan, no podemos exigirles que naveguen por una pista de obstáculos.
Hay que rediseñar el hogar.
Hay que rediseñarlo por completo.
Pues entremos en ese rediseño. Y el documento señala un lugar de la casa como la zona cero absoluta, el cuarto de baño. A ver, entiendo que hay superficies mojadas, pero ¿qué hace que sea tan desproporcionadamente peligroso?
Es la mezcla de la humedad con movimientos biomecánicos muy, muy complejos.
Por ejemplo,
piensa en entrar a una bañera. Requiere levantar una pierna transfiriendo todo el peso del cuerpo al otro lado. A menudo sobre una superficie que resbala y además estando desnudo.
Que cualquier roce es una herida.
Claro. Por eso la guía es categórica. El paso número uno, sin excusas, es sustituir la bañera por un plato de ducha a ras de suelo para eliminar el cambio de nivel.
Sí o sí. Y mencionan también las barras de apoyo, por supuesto. Pero aquí tengo que admitir algo. Yo siempre pensé que esas asas con ventosa que te venden por internet eran la solución perfecta y súper rápida para no hacer obras.
¡Buf! Error común.
Sin embargo, la guía las prohíbe tajantemente. ¿Por qué, si supuestamente aguantan el peso?
Porque la física de la succión es muy engañosa. Las baldosas de los baños suelen ser porosas a nivel microscópico o tienen juntas.
Ya.
Y además, los cambios drásticos de temperatura por el vapor del agua caliente dilatan y contraen el plástico de la ventosa. Puede que tú tires de ella con la mano y parezca firme.
¿Y te confías?
Pero en el momento de una caída, cuando una persona de 70 u 80 kilos pierde el equilibrio y lanza todo su peso muerto con fuerza y de repente el sello de vacío se rompe al instante.
¡Madre mía, qué peligro!
Muchísimo. La barra debe estar atornillada a la pared. Un falso soporte es mucho más peligroso que no tener soporte directamente.
Tiene todo el sentido del mundo. Y supongo que en la cocina pasa un poco lo mismo, ¿verdad? La guía recomienda reorganizar todo para que los objetos de uso diario estén entre la altura de la cadera y el pecho.
Exacto. El objetivo ahí es eliminar la necesidad de agacharse.
Por la hipotensión que decíamos antes.
Eso es. Agacharse rápido puede desencadenar ese mareo. Y también hay que evitar que se estiren hacia los armarios altos.
Claro, al ponerte de puntillas.
Al ponerte de puntillas y estirar los brazos hacia arriba, tu centro de gravedad se eleva muchísimo. Se desplaza fuera de la base de los pies y hace falta un equilibrio perfecto para no caerte hacia atrás.
Vale. Ahora, escuchando todo esto, platos de ducha rasos, barras atornilladas por todas partes, asientos en el inodoro, me surge una duda muy real.
Dime.
¿No corremos el riesgo de que la casa, que ha sido su refugio íntimo durante décadas, acabe pareciendo la habitación aséptica de geriatría de un hospital? Es un golpe psicológico fuerte.
Es una preocupación súper legítima en las familias. Y de hecho, muchos mayores se resisten a los cambios exactamente por eso. Sienten que su casa se convierte en un recordatorio constante de su declive.
Pero creo que la narrativa tiene que cambiar. Yo, leyendo el material, no veo una medicalización del hogar.
Ah, ¿no?
No, lo veo más bien como diseñar el cockpit, la cabina de un piloto de Fórmula 1.
¡Anda! ¡Qué curioso!
Sí, fíjate. Si observas un monoplaza, todo, absolutamente todo, está milimétricamente ajustado al cuerpo del piloto. El volante, los pedales, los botones...
Todo a mano.
todo a la distancia exacta para que no gaste ni media caloría en estirarse. Y nadie piensa que el piloto esté enfermo. Está diseñado para maximizar su rendimiento y seguridad a 300 por hora. Adaptar un hogar es exactamente eso.
Me encanta.
Es poner los controles de la vida diaria en la posición perfecta para que esa persona tenga el mayor rendimiento y libertad posible.
Es una forma brillante de enmarcarlo, la verdad. Un diseño para la eficiencia, no para la enfermedad. Y dentro de esa eficiencia entra la iluminación, que es otra de las trampas invisibles.
Sí, me sorprendió el nivel de detalle sobre la luz. Porque uno piensa, bueno, pon una bombilla más fuerte y ya está. No.
Pues resulta que no es tan simple.
Eso vi.
Tiene que ver con cómo envejece el ojo humano. Con los años, el cristalino, que es la lente natural del ojo, se vuelve más opaco y amarillento. Esto reduce drásticamente la sensibilidad al contraste. Si pones luces frías, de esas blancas o azuladas de los LED modernos, la percepción de profundidad se aplana.
O sea que no ven los relieves.
A un ojo envejecido le va a costar horrores distinguir dónde termina el suelo y dónde empieza un escalón si los dos son del mismo color bajo una luz fría.
¡Wow!
Por eso la guía recomienda siempre luz cálida, entre 2.700 y 3.000 grados Kelvin.
¿Las de tono más amarillo?
Sí, con una potencia equivalente a los antiguos 100 vatios y distribuida de forma uniforme para evitar sombras muy duras que puedan parecer obstáculos en el suelo. Y, por supuesto, sensores de movimiento por la noche.
¡Uf! Los sensores son fundamentales. Despertarse a las 3 de la mañana con urgencia para ir al baño, medio dormido, y buscar a tientas un interruptor en la pared...
Es comprar boletos para una caída.
Totalmente. Pero, a ver, todo este rediseño milimétrico del entorno no sirve de nada si el coeficiente de fricción de lo que la persona lleva en los pies es un desastre.
El calzado, claro.
La guía dedica un apartado enorme a esto.
Es que el calzado es la única interfaz entre el cuerpo y el suelo. Caminar en calcetines por un suelo de madera o por una baldosa lisa es, a nivel de fricción, casi idéntico a caminar sobre hielo.
Una locura.
Es una prohibición absoluta. Y ojo, que tampoco sirven las clásicas zapatillas de estar por casa que están abiertas por detrás, las pantuflas.
¿Por qué son tan malas las pantuflas? A mí me parecen inofensivas.
Pues porque al no tener sujeción en el talón, el cerebro manda instintivamente a los dedos del pie la orden de curvarse hacia abajo.
¿Como garras?
Exacto, como garras, para agarrar la zapatilla en cada paso y que no salga volando.
¡Ah! Claro, nunca lo había pensado.
Esto altera por completo la biomecánica de la marcha. Impide el movimiento natural de apoyar el talón y rodar el pie hasta la punta.
Ya veo.
El zapato ideal para estar en casa debe ser cerrado, sujetar bien el talón, con suela antideslizante de goma y un tacón ancho que no pase de los 3 centímetros.
Vale.
Y el consejo práctico estrella de la guía es comprar dos pares idénticos.
¿Para qué?
Para alternarlos. Así aseguras la higiene, los puedes lavar sin tener que sacrificar la seguridad usando otro calzado peor mientras se secan.
Tiene muchísimo sentido y, fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si el calzado falla, las familias suelen recurrir a las ayudas técnicas. Bastones, muletas, andadores...
Sí.
Y el texto hace una advertencia sobre una costumbre que está, vamos, tremendamente arraigada en España. Fallece un familiar o un vecino que usaba un andador. Y alguien de la familia dice, oye, qué bien, se lo guardamos al abuelo que últimamente anda regular. Y así no compramos uno.
Típico y peligrosísimo.
Yo lo veo como que usar un andador prestado sin más es como ponerse las gafas graduadas de otra persona esperando ver bien. Explícanos desde el punto de vista físico por qué esto es una bomba de relojería.
Es un error gravísimo que vemos todos los días, de verdad. Un andador no es un simple carro de la compra. Es una extensión del esqueleto de la persona. Su altura tiene que estar calibrada de forma milimétrica por un profesional. Fíjate, si a una persona le das el andador de alguien más bajito, va a caminar encorvada.
Lógico.
Esto desplaza su centro de gravedad hacia adelante de forma permanente. A la mínima que tropiece un poco, todo el peso ya va hacia adelante y el andador se convierte, literalmente, en un tobogán hacia el suelo.
¡Madre mía! ¿Y si le queda grande?
Pues al revés. Sus hombros van a estar encogidos, en tensión constante hacia las orejas. En caso de desequilibrio, los brazos no tendrán ángulo de palanca para hacer fuerza hacia abajo y sostener el peso. La persona se va a colapsar sobre el andador.
¡Qué desastre!
Y eso por no hablar de que hay andadores estáticos, de 2 ruedas, de 4, y cada uno requiere un nivel cognitivo y de control del tronco completamente distinto.
O sea, queda meridianamente claro, evaluación profesional y ajuste a medida siempre. Nada de heredar por heredar.
Nunca.
Bueno, tenemos la casa adaptada, la luz perfecta, zapatos cerrados y el andador bien calibrado. Todo eso es la armadura externa. Pero el documento insiste en que hay que fortalecer la armadura interna.
Los músculos.
Hay que combatir esa sarcopenia con movimiento para romper el ciclo del miedo del que hablábamos.
Exacto. Hace falta una rutina de ejercicios funcionales en casa que puede ser de apenas 15 o 30 minutos diarios, ¿eh?
No hace falta montar un gimnasio.
Para nada. Basta con una silla firme. Ejercicios como levantarse y sentarse sin apoyar las manos, cruzando los brazos sobre el pecho. Esto obliga a los cuádriceps y a los glúteos a hacer todo el trabajo, imitando el esfuerzo real de levantarse del inodoro o del sofá.
Pero aquí quiero aportar un matiz que me parece vital desde la empatía. Si le decimos a una persona mayor que lleva meses paralizada por el miedo en su sillón, «Oye, venga, es hora de hacer ejercicio».
Se asustan.
Claro. Su cerebro procesa la palabra ejercicio como si la estuvieran apuntando a un triatlón. Va a generar rechazo y ansiedad. A lo mejor el papel de la familia no es proponer ejercicio.
¿Qué propondrías tú?
Cambiar el lenguaje, proponer, digamos, movimientos de confianza diaria. Decir, vamos a practicar un par de movimientos para que tus piernas se sientan más seguras hoy cuando vayas a la cocina.
Me parece un enfoque psicológico estupendo. Rebaja mucho la tensión.
Y curiosamente, la guía menciona el tai chi como una disciplina excelente para esto.
Sí, el tai chi es extraordinario porque trabaja la propiocepción, que es esa conciencia corporal y espacial de la que hablábamos con el oído interno.
Ah, claro, el GPS.
Exacto. Son movimientos lentos que obligan al cerebro a concentrarse mucho en cómo se transfiere el peso de una pierna a otra, reconectando al sistema de manera suave y sin impacto.
Pero bueno, por mucha prevención, iluminación y tai chi que haya, la gravedad es la que es y el riesgo cero no existe. ¿Qué pasa cuando ocurre la caída? Entramos en el protocolo de emergencia y aquí hay un instinto visceral de las familias que resulta ser sumamente destructivo.
Uf, sí. Ante una caída, el primer paso, el más difícil, es detenerse, respirar hondo y no tocar a la persona inmediatamente.
Cuesta muchísimo hacer eso.
Hay que hablar con ella, evaluar si hay pérdida de conocimiento, confusión o un dolor superagudo en la cadera o la espalda. Si hay algo de esto, llamas al 112 y ni se te ocurra moverla.
Y aquí está el problema. Cuando vemos a un padre o una madre caer al suelo, el pánico nos empuja a querer, no sé, borrar la caída, a agarrarlos por las axilas y tirar hacia arriba con todas nuestras fuerzas para ponerlos de pie.
Es lo peor que se puede hacer.
¿Por qué es tan peligroso a nivel anatómico tirar de las axilas?
Porque la articulación del hombro en una persona mayor es extremadamente vulnerable. La cavidad donde encaja el hueso del brazo es muy poco profunda y los ligamentos han perdido muchísima elasticidad.
Ya.
Si agarras a una persona de 80 kilos por las axilas y tiras hacia arriba, mientras ella está inerte o dolorida, literalmente estás usando sus brazos como si fueran cuerdas.
¡Qué angustia!
Es facilísimo luxar el hombro, o sea, sacar el hueso de su sitio, o desgarrar los tendones. Y ojo, si hay una microfisura en la cadera por el golpe, al obligarla a cargar su peso de golpe, esa fisura puede convertirse en una fractura completa.
Vale, entonces evaluamos, vemos que no hay lesiones graves y que se pueden mover. ¿Cómo se levanta a alguien del suelo de forma segura?
Usando la técnica de la silla. Consiste en guiar a la persona para que ruede sobre sí misma hasta quedar tumbada de lado. Desde ahí, debe apoyarse hasta quedar a cuatro patas, sobre manos y rodillas.
Uh-huh.
La familia no tira de ella. Lo que hace es acercar una silla firme frente a su cabeza. La persona apoya las manos en el asiento, flexiona una rodilla adelantando el pie y usando la fuerza de sus brazos sobre la silla y esa pierna de apoyo, empuja su propio cuerpo hacia arriba.
¿Ella sola se levanta?
Con apoyo, pero la fuerza principal es suya.
Pero a ver, ¿qué pasa si la persona está ilesa, pero no tiene la fuerza para hacer eso y los familiares tampoco pueden ayudarle físicamente sin hacerse daño? Se quedan en el suelo esperando ayuda, claro. He leído en la guía que el tiempo en el suelo prolongado es muy crítico. Hablan de la rabdomiólisis. ¿Qué es exactamente?
Es un proceso silencioso pero letal, la verdad. Si una persona pasa horas tendida en un suelo duro, su propio peso actúa como un torniquete sobre los músculos que tocan el suelo.
Corta la circulación.
Exacto. Y al quedarse sin oxígeno, las células musculares empiezan a morir y a reventar. Al romperse, liberan a la sangre una proteína llamada mioglobina, que es tóxica en grandes cantidades.
O sea que el propio tejido muerto envenena la sangre.
Tal cual. Esa mioglobina viaja por el cuerpo y tapona los filtros de los riñones, provocando un fallo renal agudo.
¡Madre mía!
Por eso, si alguien no puede levantarse, la prioridad no es tirar de ellos. Es abrigarlos inmediatamente con mantas, porque el suelo roba el calor y causa hipotermia. Ponerles un cojín bajo la cabeza y llamar a emergencias.
Toda esta delicadeza y conocimiento técnico para tratar el cuerpo está súper ligada a cómo debemos tratarles psicológicamente. Y esto nos lleva a la verdadera joya de esta guía de Cuidum, la psicología del cuidado.
Un tema fundamental.
Abordar el peligro del viejismo o la infantilización.
Es un concepto que debería enseñarse en los colegios. La infantilización ocurre cuando, movidos por el instinto de protegerles, empezamos a tratar al adulto mayor como si fuera un niño incapaz.
Usar diminutivos como abuelito, no.
Sí, eso, o responder por ellos cuando el médico les pregunta algo directamente, o prohibirles sistemáticamente hacer cosas en la casa. El impacto es devastador. Arrasa con su autoestima.
Se convierte en una profecía autocumplida al final. Si le dices todo el rato no toques eso que te caes o deja ya te corto yo un tomate, el mensaje que su cerebro procesa es eres un inútil.
Totalmente. Y el cuidador pasa de ser un apoyo a ser un carcelero. Y esa dependencia emocional acelera el deterioro cognitivo físico. El objetivo real de cualquier cuidador debería ser actuar como un facilitador de autonomía.
Me gusta eso.
La guía nos invita a asumir un riesgo calculado, porque de verdad que el riesgo de la inmovilidad y la depresión es infinitamente peor.
Y proponen un cambio de mentalidad brillante en el texto. En lugar de organizar la convivencia a base de prohibir, la pregunta de la familia nunca debe ser qué cosas no puede hacer ya, sino cómo puede seguir haciéndolas de forma segura.
Eso lo cambia todo.
Claro. Si le apasiona cocinar, la solución no es prohibirle pisar la cocina. Es adaptar la altura de las cosas y ponerle un taburete para que cocine sentada. Si quieres seguir subiendo al segundo piso, pues mejoras la luz o pones un salvaescaleras. Se trata de proteger su identidad como adultos.
Es que si conectamos esto con todo lo que hemos hablado, nos damos cuenta de que prevenir caídas no trata de encerrar a las personas en burbujas de cristal donde nada malo pueda tocarles. Trata de darles el entorno, las herramientas físicas y la confianza para que sigan navegando por su vida con orgullo.
Bueno, hemos desgranado un mapa táctico completísimo hoy. Adecuar la luz, los baños sin ventosas, elegir el zapato correcto, calibrar los andadores al milímetro, fomentar el movimiento en vez de prohibir y saber reaccionar a una caída sin hacer daño con tirones instintivos. Todo sostenido por un respeto absoluto a la dignidad del mayor.
Así es.
Como el miedo del mayor genera tensión muscular y riesgo de caerse. Pero sabiendo lo contagiosísimo que es el lenguaje corporal, ¿hasta qué punto el estrés silencioso, la ansiedad y los gestos de pánico de la propia persona cuidadora se están transfiriendo a la musculatura de su familiar? ¿Es posible que un cuidador que logra estar verdaderamente sereno, que respira y que fomenta la autonomía sin alarmas constantes, esté creando, a nivel puramente biomecánico, un entorno donde su familiar camine con los hombros más relajados y con una pisada muchísimo más segura?